Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Te lo avanzamos hace unos minutos. Se ha detectado un nuevo caso de peste porcina fuera de la zona cero. Estamos hablando del primer caso que encuentran dentro del término municipal de Barcelona. Esto ha obligado a ampliar a 16 los municipios considerados de alto riesgo, incluido San Feliu de Llobregat y una pequeña parte de Barcelona. Allí nos vamos, Yolanda Bernal.
Esta pequeña parte de Barcelona pertenece al barrio de Vallvidrera, el Tibidabo y Las Planas. El consejero de Agricultura, Óscar Ordeig, habla ya de un cambio de estrategia. Hasta ahora estaba centrada en contener el virus y eliminar los jabalíes en la zona de riesgo. A partir de ahora, la consigna es reducir drásticamente la población de todos los jabalíes en el perímetro de 20 kilómetros.
De todo, de 0 a 6 y de 6 a 20. Llegados a este punto, los científicos, los expertos y las administraciones nos dicen que podemos actuar de forma más rápida, contundente.
Con la detección de estos 7 nuevos positivos, uno de ellos fuera de la zona cero inicial, ya son 162 los animales infectados.
La línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía continúa funcionando con relativa normalidad, con retrasos de hasta una hora y media después de casi 30 días cerrada por el accidente ferroviario de Adamuz. Hoy los usuarios que volvían a la estación de Santa Justa en Sevilla esperaban que el servicio no les diera ningún problema.
Yo la verdad que pienso que hoy es el día más seguro de viajar. Mira que no confío nada en Adif, pero si hoy ya pasa algo, yo creo que ya revienta el país.
Después del buen sabor de boca que traemos desde Sants a Madrid, a mí se me ha quitado el miedo. Sí que tenía miedo.
Yo no. Sí tenía miedo usted.
Sí, sí.
Del exterior, hoy se ha celebrado la segunda ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán para abordar un posible acuerdo nuclear, un segundo encuentro en el que, según ha confirmado el ministro de Exteriores iraní, ya se podría hablar de un principio de acuerdo.
En esta ronda, a diferencia de la anterior, las discusiones fueron totalmente serias y se vivió un ambiente más constructivo. Se presentaron y debatieron varias ideas. Finalmente hemos alcanzado un acuerdo general sobre una serie de puntos principales sobre los cuales basaremos la redacción de un posible texto de acuerdo.
A partir de las 7 y las 6 en Canarias, Ángel Espósito analiza la ronda de negociaciones en Ginebra entre Estados Unidos e Irán. Y en los deportes, el Real Madrid afronta el primer asalto al playoff de la Champions. Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Ante el mismo rival que le impidió la clasificación directa a los octavos de final, que es el Benfica de Mourinho. Hoy, primer asalto de salida del playoff, con muchas miradas puestas en Mbappé. Miguel Ángel Díaz.
Mbappé se ha perdido 5 de los últimos 15 partidos del Real Madrid por molestias en la espalda, pero está recuperado. Hoy apunta al 11 y dejará en el banquillo a Gonzalo. El francés lleva 38 goles esta temporada, 13 en Champions y está solo a 4 de igualar el mejor registro goleador en una temporada que ostenta Cristiano. Arbeloa tiene las bajas de Militao, Bellingham, Rodrigo y Asensio. Se va a llenar el estadio de Daluz, va a pitar Letesier, Chouameni, Hausen y Carreras están apercibidos.
El partido es a las 9, tiempo de juego a las 8 y media. Y además acaba de terminar la rueda de prensa del Atlético de Madrid antes de medirse mañana al Brujas. Habla el capitán Coque.
Si superamos o tuviéramos la receta de jugar todos los partidos bien y perfectos o casi la perfección como el día del Betis o del Barcelona, lo haríamos todos los días. Hazme caso que somos los primeros que queremos ganar todos los partidos y ganar 0-5 o ganar 4-0 como ha pasado. Y nos toca la Champions y ojalá podamos hacer un buen partido como vinimos haciendo en estas eliminatorias de Copa.
Y está jugando ya Carlos Alcaraz en Doha en su regreso a las pistas tras ganar en Australia. De momento, empate a 2 en el primer set ante el francés Rindernech.
Minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sol, nubes y 14 grados en Cibeles. Mañana nos esperan cielos más nubosos con 11 grados de máxima. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada a esta hora por la A1 en Las Tablas. De salida A2 Coslada, A3 en Rivas, A4 Pinto y A6 Majadahonda. En la M40 Hortaleza Coslada y Vicálvaro hacia la A3, Monte Carmelo, Pozuelo y Ciudad de la Imagen A5 y Villa Verde sentido A42. El Museo del Romanticismo reabre parcialmente tras permanecer cerrado desde finales de enero al detectarse algunas deficiencias en sus instalaciones. Habrá más obras en la fachada del museo. Empezarán dentro de un mes y se prolongarán hasta finales del 27. Mientras tanto, se adaptará la visita a la colección permanente y continuarán abiertas las salas de las exposiciones temporales. Escuchas la tarde.
quieres divertir.
Cantidad de veces que habremos escuchado esta canción en, yo qué sé, en las últimas dos semanas, ¿no? Desde que Bad Bunny ganó ese Grammy al mejor álbum. Y no te cuento, desde que fue el protagonista indiscutible del medio tiempo de la Super Bowl. Bueno, que se ha convertido en un fenómeno global, que Bad Bunny va a ofrecer este año en España 12 conciertos, ni más ni menos, 10 noches en el Metropolitano de Madrid y 2 más en el Olímpico de Montjuïc en Barcelona. Hasta hace un par de horas, en la página de venta oficial de este concierto solo quedaba una entrada disponible para el 30 de mayo. ¿Sabes cuánto costaba esa entrada para ver a Bad Bunny en el Estadio Metropolitano de Madrid? ¿Cuánto calculas? Bueno, pues no sé si habrás acertado, pero la entrada costaba una pasta, ¿eh? 425 euros, que es una barbaridad. Esta mañana estaba disponible y hemos vuelto a mirar a la hora de la comida y ya no, ya se había vendido.
Te vi tirar más fotos de cuando te tuve.
Vamos, que ahora mismo lo tienes complicado si quieres ir a ver uno de estos conciertos en España de Bad Bunny. En las páginas oficiales todas las entradas están completamente agotadas, de manera que solo tenemos la opción de la reventa. En un momento vamos a hablar de cómo funciona este mercado, el de la reventa. Esta falta de entradas tiene que ver con que el artista puertorriqueño se ha convertido, como te decía, en todo un fenómeno global. Hay una locura absoluta, no solamente aquí en España, en todo el mundo por Bad Bunny, pero no es el único que protagoniza esta fiebre desatada por los conciertos. Quiero que escuches a Luisa. Fíjate lo que llegó a pagar ella para ver a Luis Miguel. Ella llegó a pagar por una entrada 1.250 euros.
Yo lo que pensé cuando vi el precio de las entradas, sinceramente, con el corazón te digo, es que tenía que ir. Que fuera como fuese, tenía que ir. O sea, sí o sí. Porque, a ver, yo para mí, yo no he invertido dinero en unas entradas, o sea, en ver a Luis Miguel. Yo he invertido dinero en felicidad.
En felicidad, en una experiencia, pero en el caso de Luis Miguel yo creo que hubo trampa, porque primero anunció un único concierto en España y todas las fans, que son muchísimas, se volvieron locas y no dudaron en gastarse esa cantidad, 1.250 euros, para ver a Luis Miguel, que había anunciado una única fecha. ¿Qué sucedió? Se agotaron todas las entradas y el bueno de Luis Miguel a los días anunció no sé cuántos conciertos más en Madrid. En Madrid y también en otros puntos de España. Vamos, que por 1.250 euros te podías haber ido a ver a Luis Miguel a Sevilla y habías pasado de paso el fin de semana tan a gusto allí. En fin, la fiebre de los conciertos parece que no tiene fin y te voy a dar además varios datos. Los conciertos y festivales generan más de 5.000 millones de euros en España. Los festivales y grandes conciertos en arenas y estadios pueden movilizar entre 500 y 3.000 empleos directos. Y además que la música en directo ha crecido un 370% en los últimos 10 años. Estamos todos como locos, todos queremos ver música en directo. ¿Y qué pasa? Pues que si vienen muchísimos artistas, cada vez más, pero hay que pagar esas entradas. Ignacio Visier es productor de eventos de Cadena 100. Es uno de nuestros compañeros aquí en COPE. Ignacio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Lo de Luis Miguel fue así.
Lo de Luis Miguel fue una locura, pero no es el único que ha usado estas tretas. De hecho, Dani Martín anunció un único concierto en España, en Madrid, en diciembre. Y en cuanto se vendió, empezó a sacar conciertos a partir de enero. Claro, él dijo que era el único del año. Uh-huh. Y entonces en enero sacó 800 conciertos en el Withing para que fuera todo el mundo y para vender todas sus entradas.
Madre mía, qué locura. Ahora mismo, Ignacio, ¿cómo se venden las entradas? ¿Todas ya se venden online?
La mayoría de ellas sí. Lo normal es que sea a través de una de las grandes tiqueteras que hay, unas plataformas de ticketing que se llaman, pues está Ticketmaster, entradas.com, aunque Ticketmaster yo creo que es la más habitual y en la que más se vende. Y también desde las propias webs de los festivales, de las promotoras, de los recintos. Y realmente el cambio de todo esto es el mercado se ha centralizado muchísimo a través del online. Tú antes ibas a la puerta del estadio de fútbol o a
sí,
la puerta
comprabas la entrada.
Claro, o a la puerta de un recinto y comprabas la entrada. ¿Cuál es el problema? Que ahora tú puedes comprar una entrada para Londres desde tu casa, uh-huh, o para Madrid. Entonces, si imagínate un millón de personas van a una panadería a las 10 de la mañana a comprar el pan, no pueden dar abasto.
Eso es lo que pasa con la venta online y con la famosa cola virtual, con un tiempo de espera que puede ser infinito. Te puedes poner en una cola de estas y dices, tienes a 5.743 personas delante de ti. Y tú dices, madre mía, que estoy trabajando, he hecho la mañana aquí. Si es verdad que esa cola se va reduciendo a medida que la gente va comprando entradas. ¿Esto funciona? Pues muchas veces sí, pero otras muchas veces no. Porque puede que se colapse la página o puede que cuando tú tienes esa entrada ya en tu bolsita, ¿no?, y la vas a pagar, de pronto hay un problema y te quedas sin ella.
Claro, claro. O sea, la cola es una solución técnica muy buena para ordenar todo el caos de gente que quiere comprar su entrada. Básicamente, tú cuando entras te asignan el turno para que no colapse la web. Y funcionar funciona, pero claro, tiene esos límites. Si hay 200.000 personas intentando comprar 15.000, que es el aforo del Movistar Arena, por ejemplo, pues la cola no arregla demasiado. Simplemente pues gestiona quién se queda fuera y además de esto tienes un montón de problemas añadidos. Primero, los servidores, lo que tú decías, pues a veces no aguantan y la web se cuelga. Entonces tú tienes tus entradas en tu bolsa o en tu cesta y no las puedes comprar. Segundo, hay usuarios que utilizan bots, utilizan sistemas automáticos, claro, utilizan programas informáticos, que ahí ya no te puedo ayudar porque no tengo ni idea de cómo funcionan, pero al final, a través de tretas o a través de trampas, por así decirlo, consiguen hacerse con el mayor número de entradas y no te permiten a ti entrar y mantener la cola en el orden real. Y tercero, el sistema está pensado para vender rápido, entonces no necesariamente va a ser justo, sino que va a ser rápido.
Ignacio, yo que sé que tú eres muy de conciertos, ¿cuánto tiempo has estado en una cola virtual? Sorpréndeme.
Yo he estado 3 horas en una cola virtual.
Toma ya.
Para quedarme sin entrada.
Qué bonito es
sí,
eso, ¿eh?
Sí, 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 ese momento es el más feliz de mi vida.
¿Y esto cómo lo haces? Tú estás, claro, trabajando, porque por la mañana casi todos trabajamos, ¿no? Sí. Y dices, me meto ahí en un ordenador y yo sigo trabajando lo mismo.
Claro.
Pero te tiene que crear un poquito de ansiedad, ¿no? O ver qué pasa el tiempo y dices, madre mía, ¿todavía tengo toda esta gente por delante?
Y sobre todo que tú haces el cálculo.
¿Sí?
Tú dices, vale, estoy el número 10.000, hay 30.000 entradas, ponte.
Sí.
Y dices, bueno, si estoy el número 10.000 y hay 30.000, yo creo que sí que entro y de repente se te cuelga la página y desapareces. O vas viendo que pasa el tiempo, que pasa el tiempo, y claro, las entradas de pista, que era la que tú querías, se agotan. Entonces ya te quedan las de grada, que son un poquito más caras. Bueno, anda, y al final llegas y o no tienes entradas o tienes
las carísimas. Claro.
Claro, que es el caso que comentabas, Pilar, del concierto de Bad Bunny, que estamos hablando de 400 y pico euros por la web oficial.
Tremendo, tremendo. Bueno, yo tengo la aventura con mi hijo de Bad Bunny, que se quedó después de estar no sé cuántas horas, que no fue ni a clase, esto que no me escuchan los profesores, por comprar una entrada de Bad Bunny y no la consiguió. Al
pobre
final,
tío.
Y fue frustrante porque la tenía en la bolsa, la iba a pagar, pero al final, ¡pap!, colapsó la página, o se colgó y se quedó sin entrada y fue un drama. Afortunadamente, un amigo iba por otra vía, sí lo consiguió y bueno, ya tiene su entrada correspondiente porque si no, no sé qué iba a pasar. Está por aquí también Carlos Márquez. Márquez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Estamos de confesiones. ¿Cuánto tiempo has estado en una cola virtual?
Poco tiempo.
Yo es que no tengo paciencia.
Porque yo no voy a los conciertos de esos artistas. Los
míos... Yo también. En los míos no hay cola virtuales.
No hay cola. No son muy residuales y no... No, pero sí que es verdad que conozco mucha gente que pasa mal, pasa ese mal rato y sobre todo que al final es para nada, para no tener esa entrada que luego ya veremos también para qué queremos ir a ese tipo de eventos, que muchas veces vamos por hacernos el selfie, por decir yo estuve en ese concierto y no te sabes ni dos canciones. Pero eso es otro tema.
Eso es otro cantar. Eso es otro cantar.
Mejor dicho.
Claro, estamos hablando de gente muy grande. Bad Bunny, que ahora mismo es el número uno del mundo. Hemos hablado de Luis Miguel, que también arrastra a muchísima gente. Y estamos escuchando ahora mismo a Rosalía. Y es que hemos intentado conseguir entradas para la gira de Rosalía, una de las artistas más demandadas también, sin duda, de este momento. ¿Cómo va la cosa, Márquez? Que tú eres el que lo ha intentado.
No es totalmente arbitraria la elección de esta canción, porque está malamente. Es imposible conseguir entradas para los conciertos de Rosalía el mismo día que la cantante.
Está chunguita la cosa.
Es imposible, porque decía Ignacio antes que se venden súper rápido. Rosalía no tardó ni 2 horas en vender todas las entradas de su gira Lux Tour. Los precios oscilaban entre los 50 y los 500 euros que costaba la entrada más cara, el pase VIP, y si multiplicamos también las localidades del Palacio de los Deportes de Madrid, el Palau Sant Jordi, por las 8 fechas, salen unas 140.000 entradas, haciendo la cuenta de la vieja, ¿no? Pero con todo el pescado vendido, solo nos quedaría la opción del mercado secundario, por llamarlo así, ¿no? Las páginas web de artículos de segunda mano y de reventa de entradas.
Uy,
si elegimos...
Uy, caution, caution. Claro. ¿Qué diría José Mota en estos casos?
Si elegimos esta primera opción, tenemos entradas para ver a Rosalía entre los 90 y los 550 euros cada una. Si nos vamos a una de las plataformas más famosas de compra y venta de entradas que ya han sido adquiridas en páginas oficiales, el precio aumenta. Por ejemplo, para ver a Rosalía en Madrid o en Barcelona, lo más barato que hemos encontrado es desde los 340 euros en el lugar, en el caso del concierto de, uh-huh, de Madrid, es en el lugar más alejado del escenario, arriba del todo casi, y lo más caro que hemos encontrado es una entrada por 745 euros que pagaríamos por una entrada.
Oye, ¿por qué hay esa diferencia de precios en una plataforma o en otra?
Pues la clave es la confianza del lugar al que acudimos a comprar, ¿no? Porque en los anuncios de compra-venta le estás comprando la entrada a un particular, que te puede timar o no hacerlo, pero en el caso de las otras plataformas sí que tienes cierta seguridad de que, aunque estés comprando la entrada que alguien ha adquirido, pues hay una empresa que evita esos problemas. Pero ojo, porque no todas las webs, no todas las plataformas son fiables. Hace tiempo lo contamos en COPE, cómo empresas como Viagogo había sido denunciada por muchos usuarios por reventa fraudulenta de entradas. Precios ultra hinchados, tenían tickets duplicados, de manera que si, pues, por ejemplo, Ignacio y yo íbamos a un concierto, casualidad de la vida, habíamos comprado esa entrada, si entraba Ignacio antes, yo me quedaba sin entrada.
Pues esto le pasó a Lara. Ella compró entradas precisamente a través de esta plataforma de Viagogo y tuvo una malísima experiencia. Compró los tickets, el evento cambió de fecha y perdió esas entradas.
Y además es que tampoco lo informan en la publicidad que hacen. Y eso es algo que es que todo el mundo cae. También usan estrategias de marketing de urgencia, se llama, que es ponerte por todas partes de la página. Quedan solo pocas entradas, nos queda solo una, tienes que comprar ya. Y sí, sí, vamos, yo caí como todos los demás.
Claro, te apremian a esa urgencia a que compres, porque si no parece que se va a acabar el mundo y te vas a quedar sin entrada.
Estrategias de marketing, y en conclusión, bueno, tenemos esas tres opciones, ¿no? Para un evento de este tipo podemos comprarlo en páginas de etiqueteras oficiales y seguras, siempre recomendables, pero tenemos que, pues, pasar por esa cola virtual. Podemos adquirir las entradas en una página no oficial y jugárnosla, o también tenemos la tercera opción, que es dejar que pase esa ola y coger la siguiente, porque si no, Rosalía o Bad Bunny ya va a venir un artista de primera fila que nos va a encandilar, nos va a encantar y vamos a poder hacer una cola virtual igualmente.
A mí hay algo que me da especialmente rabia, que son los gastos de gestión. Me gustaría que alguien me los explicara, porque además no te lo dicen. Cuando tú pones en tu cesta la entrada y dices, bueno, compro dos entradas para ver a Eric Clapton, que viene dentro de unos meses aquí a Madrid, y es un concierto que a mí particularmente me gustaría ver. Vale, compras la entrada y cuando te dicen tanto dinero, que no son baratas nunca, vamos a poner 100 euros por redondear, 100 euros. Cuando vas a pagar, si has comprado dos tickets, ya no son 200 euros, te dicen 260. Y dices, bueno, ¿y de dónde salen esos 60 pavos más? Y te dicen, ¿de gastos de gestión? Dice, pero bueno, ¿qué gestión? Si lo estoy comprando yo online.
Es lo que todo el mundo piensa. De hecho, en las entradas que he estado viendo de Rosalía, iban, digamos, de manera porcentual. Si, por ejemplo, había una entrada que eran 45 euros, eran unos 6 euros de gasto de gestión. En los gastos de una web, de una entrada que era mucho más cara, de los 475 que costaban, al final había un redondeo que me parece que era porcentualmente de unos 60 euros
sí,
de gasto
de gestión. Sí, es que es una barbaridad.
Pero la gente piensa que los gastos de gestión son... Pero si yo me lo estoy imprimiendo, pero si me están enviando a mí y hay... No los conozco, y esto sí que tendríamos que hablar, Pilar, porque no es el gasto de gestión, no es simplemente que te llegue la entrada a tu correo.
Vale, pero está muy bien, pero que te lo pongan de origen.
Que lo expliquen.
Que
eso
te
está
lo expliquen,
claro.
Porque tú estás dando a una entrada que cuesta 100 euros y al final te encuentras con un incremento que dices, ya que tengo la entrada, pues lo pagas. Y eso me parece un engaño, porque a mí, de primera, si me dicen que la entrada no cuesta 100, sino 120, pues a lo mejor me planteo si me interesa o no me interesa, pero me siento engañada porque ese precio te enteras de esos gastos de gestión cuando ya vas a hacer el pago y cuando ya estás con la tarjeta en la mano para meter los datos.
No,
y dices, ya
atrás.
No me quedo sin entrada, no hay vuelta atrás, efectivamente. Ignacio, el próximo 28 de marzo tenemos la noche de Cadena 100 con Bisbal, Antonio Orozco, Melendi. ¿Tú has encontrado alguna entrada de la noche de Cadena 100 o del Cadena 100 por ellas en alguna página de reventa?
Pues mira, sí, sí que he encontrado esas entradas. No lo había mirado hasta hoy, y hoy cuando me llamasteis para venir a hablar de este tema, dije, voy a mirarlo a ver qué tenemos por aquí. Bueno, nosotros tenemos las entradas más o menos entre 40, 50 euros, una entrada media para cualquiera de nuestros eventos. Son precios que no, hemos decidido no incrementar y no uh-huh. subir a lo largo de los años, porque al final tienen un componente solidario en nuestros conciertos, no solo vienes a escuchar música en directo. Y es verdad que me he estado fijando y las más baratas que había eran a 100 euros, es decir, ya doblaban ese precio, y había entradas hasta 300 euros en una grada, en una zona normalita, cuyo precio normal será de 55, 60 euros a lo sumo. Una cosa así.
Oye, ¿y qué está pasando en nuestro país? Bueno, supongo que es un fenómeno global, pero bueno, lo detectamos especialmente aquí en España, lógicamente. ¿Qué está pasando con este tema de vivir las experiencias? Que parece que si no vamos al concierto nos falta el aire, no vamos a poder respirar ni vivir más. ¿Esta fiebre por la música en directo, desde cuándo la habéis notado vosotros especialmente y qué explicación tiene?
A ver, nosotros en concreto en los conciertos de Cadena 100, en la noche de Cadena 100 y en Cadena 100 por ellas, no lo hemos notado porque es verdad que tenemos una audiencia muy buena y esa audiencia tenemos la suerte de que siempre llena estos conciertos precisamente por eso, porque es a beneficio de Manos Unidas en el caso de la noche de Cadena 100 y a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer en caso de Cadena 100 por ellas. Tú, Pilar, has estado en un par de conciertos de Cadena 100 y ya sabes que no solo es música en directo, se vive algo más, es un uh-huh. encuentro también de todos los presentadores de Cadena 100 con todos los oyentes, es algo mucho más especial y aportan su granito de arena a una causa solidaria. Pero sí que es verdad que en otro tipo de conciertos como tal hay varios factores. El primero es emocional, porque después de la pandemia todos queríamos hacer cosas y todos hemos querido juntarnos y hacer cosas sociales. Luego ha cambiado cómo consumimos música. Ya no tiene tanto valor el tener un disco. Ahora lo que tiene valor es la experiencia de oírlo en directo, porque tienes plataformas a través de las cuales puedes escuchar música gratuita.
Bueno, el disco vuelve, el vinilo, ¿eh?
El vinilo es otra
cosa. El vinilo vuelve, que tiene esa segunda juventud y mucha gente.
Claro.
Ha recuperado, ha desempolvado el tocadiscos o se lo ha comprado y está adquiriendo vinilos, ¿eh?
Sí, pero se convierte en un artículo de coleccionista.
Sí,
antes
cierto,
se vendían discos
cierto.
A tutiplén. Ahora ya el vinilo es para el que le gusta mucho ese tema. Y luego es verdad que los conciertos ya se han convertido en espectáculos gigantescos con unas producciones masivas y que efectivamente, como decía Carlos, todo el mundo quiere sacar su fotito y quiere estar en el sitio, the place to be. Ahí hay que
claro,
estar sí o
claro,
sí y hay que subirlo a redes sociales.
Las redes sociales pues están provocando todo esto también, que todos tengamos que estar en el mejor lugar de vacaciones y en el mejor concierto. Para acabar, Ignacio, ¿tú qué sabes de este tema? ¿Qué consejos tendríamos que tener en cuenta cuando vamos a comprar entradas para un concierto para que no nos engañen, que hay mucho timo en esto?
Venga, vamos, el primero de todos, hay que registrarse antes en la plataforma. Si tú tienes un usuario con una clave, te va a facilitar mucho la entrada a la hora de comprar una entrada. Luego, hay que entrar con antelación a la cola virtual. Si las entradas salen a la venta a las 9 de la mañana, a partir de menos 10, menos cuarto, estate atento y ve refrescando la página. Si puedes, ten a varias personas o utiliza varios ordenadores o varios móviles para comprar entradas. Hay que tener cuidado con la reventa, hay que tirar hacia páginas oficiales y no precipitarse con las VIP. Porque normalmente, tú cuando llegas a la cola al final y hay VIPs, tienes un problema y es que quizá no se han liberado todas las entradas. Hay momentos en los conciertos en los que se liberan entradas a las 3 o 4 horas de que se abra la cola. Esto es por problemas de producción que al final, pues oye, hay 100 entradas más. Entonces esperan un poquito porque igual se liberan de una zona más barata.
Bueno, pues todas estas recomendaciones que nos ha hecho Ignacio Visiers, productor de eventos de Cadena 100, que sabe de muchas cosas relacionadas con la música, pero sobre todo de esto, de conciertos. Ignacio, un placer tenerte por aquí.
El placer es mío. Muchas gracias, Pilar.
Lo mismo Márquez, aunque a ti te veo un poquito más a menudo.
Efectivamente,
pero
ya
siempre
lo siento.
Es un placer.
Igualmente, querida.
Gracias. Bueno, llevamos toda la tarde Rosa Rosado viendo ovnis en este programa.
Uy, en la vida he visto uno, pero no quiero ni verlos, ¿eh?
Pero los oyentes sí.
Pero qué miedo, por favor.
Pero no sabía yo estas experiencias extrasensoriales
sí.
que están teniendo los oyentes.
Avistamientos, de hecho, tenemos avistamientos de todo tipo. En este caso, con forma de bola de fuego.
Buenas tardes, gente. Esto sería más o menos año 82, año 83 más o menos. Tendría yo 7, 8 años. Estaba en Huelva, en Puerto Umbría. Estaba jugando a Poliladron y cuando me di cuenta vi una bola de fuego en el cielo. Se vino cerca de donde yo estaba, se paró, tumbó dos o tres veces y luego salió otra vez disparada. Y yo no he vuelto a ver una cosa igual. entiendo que sería un ovni, porque era una bola de fuego grande y además que se movía conscientemente. Buenas tardes.
Es más, una bola de fuego no son lucecitas de colores.
No.
Esto es algo ya más serio, ¿eh?
Efectivamente.
Yo veo una bola de fuego acercándose y me falta campo para correr. Bueno, cuéntanos aquella vez que creíste ver un ovni o algo inexplicable, que es lo que te preguntamos hoy en el 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Aquí el deporte se vive
y se debate.
El otro día en Bilbao le sacaron una tarjeta amarilla al entrenador del Levante, que no sabe todavía, yo creo que a estas horas, por qué le sacaron esa amarilla. Pues tampoco hubo lugar al diálogo.
¿Lo pidió?
Pues,
a partir de ahora vamos a preguntar en las ruedas de prensa a los entrenadores. ¿A usted le dejan entrar a hablar con los árbitros?
Y que también protesta a los árbitros. Cada vez nos parecemos más los del Barça y los del Madrid.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Me tienes contento. Me has vuelto a subir el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Oye, ¿aún no has planificado las vacaciones de verano? Aprovecha los Vacas Days de Halcón Viajes y sé el más listo de la OFI. Venga, reserva desde ya y garantízate el mejor precio con hasta 1.000 euros de descuento. Haz como yo, quítate el mono de vacas y disfruta diciendo: no puedo, ya tengo las vacaciones pilladas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
¿Sabes qué pasa cuando te dicen que en febrero ya se terminó el invierno, pero tu factura de calefacción sigue disparada porque en tu casa hace más frío que en la sección de congelados de un hipermercado? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Te veo mejor que nunca.
¿Seguro?
El mío, Nara Salud Senior. Fisio, medicina general y enfermería sin copago, sin cuestionario ni límite de edad.
Para lo importante, las cosas claras. Si eres senior, tu sitio es Nara.
Seguro de salud senior por solo 22,50 euros al mes. Y ahora con un 30% de descuento el primer año. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo! ¡Qué golazo!
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
No es ciencia ficción. Lo ha dicho Barack Obama.
Son reales, pero yo no los he visto. Y no están escondidos en... ¿Cómo se llama? Área 51. En el Área 51 no hay unas instalaciones bajo tierra. A menos que haya una enorme conspiración y se la oculten al presidente de Estados Unidos.
El expresidente de Estados Unidos ha reavivado el debate sobre la vida extraterrestre tras afirmar en un podcast que los extraterrestres son reales, aunque luego tuvo que matizar sus palabras y dijo que él personalmente no los había visto. El debate, la verdad, que no es nuevo. Desde hace mucho tiempo, desde hace décadas, miramos al cielo preguntándonos si estamos solos o no. De los primeros avistamientos modernos a los informes oficiales sobre fenómenos aéreos no identificados, la curiosidad nunca ha desaparecido. Entre la posibilidad científica y la fascinación popular con lugares míticos como Área 51 en el imaginario colectivo, vamos a separar hechos de creencias. Y para poner ciencia sobre la mesa, está con nosotros nuestro divulgador científico, que es Jorge Alcalde. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes desde Raticulín.
Hoy ya empezamos así fuerte. No, no. ¿Eh? Chu, que diría Carlos Jesús. ¿Qué te han parecido, Jorge, las palabras de Obama? Bien, es cierto que horas después, tras el revuelo formado por esas declaraciones que hizo, aclaró que no hay prueba de ellos. ¿Cómo interpretas esa distinción entre posibilidad teórica y evidencias concretas?
Bueno, yo creo que el cuestionario que se le estaba haciendo, que ya estaba al final de la entrevista y era un cuestionario rápido, pues en ese fragor de las preguntas y respuestas rápidas, pues él dijo que sí, que había visto pruebas de extraterrestres. Luego, evidentemente, creo que ha madurado su respuesta y posiblemente lo que él quería decir es que él es consciente de que existe vida fuera de la Tierra. Otra cosa muy diferente es que esa vida fuera de la Tierra tenga caras y ojos, tenga antenitas verdes o tenga orejas puntiagudas. Y otra cosa muy diferente es que haya venido a la Tierra y la hayamos podido ver y contactar con ella. Eso es un poco el motivo de la matización que ha hecho Barack Obama después de sus primeras respuestas.
Es que en esa respuesta rápida que nos estás indicando, cuando dijo que los extraterrestres son reales, parecía que había estado con ellos tomando el té en la Casa Blanca.
Sí, los había invitado a la Casa Blanca. O que lo que siempre anda en las teorías más o menos conspiratorias de la ufología, la idea de que existen documentos oficiales en la Casa Blanca que solo reciben los presidentes cuando llegan al despacho Oval, que demostrarían la existencia de contactos con civilizaciones extraterrestres. Esto es muy común en la mitología ovni o en la ufología. Y claro, todo esto se ha vuelto a poner de moda con estas frases, esta frase tan rápida de la respuesta de Obama.
Oye, ¿qué es esa Área 51 que citaba precisamente en esa entrevista a Barack Obama, el expresidente de los Estados Unidos?
Es una zona en pleno desierto en la que se sabe que el ejército de Estados Unidos durante mucho tiempo ha estado realizando pruebas militares. Esto ya de por sí le confiere cierto misterio, cierto secretismo, la imposibilidad de acceder fácilmente a esa
área. Porque creo
área.
Que tiene una planta subterránea, ¿no?
Tiene una planta subterránea, supuestamente tiene también lugares donde se han realizado pruebas con armamento muy avanzado y mucha de la documentación que allí se produce está clasificada durante un tiempo. Luego ya sabes que en Estados Unidos, pasadas varias décadas, se puede desclasificar parte de esa documentación. De manera que se ha convertido en una capital del movimiento ufológico de todos aquellos que creen que realmente extraterrestres han visitado la Tierra y han entrado en contacto con nosotros, e incluso ha habido cierta mitología al respecto de que ahí puede haber incluso restos físicos con autopsias realizadas a extraterrestres que han aterrizado y han fallecido en el aterrizaje con la Tierra. Pero también es verdad que es una zona en la que se han producido infinidad de investigaciones ultra secretas del ejército de Estados Unidos, que es lógico que quiera mantener en ese secreto y, por lo tanto, no dé muchos detalles al respecto.
Jorge, desde el punto de vista científico, ¿qué sabemos realmente sobre la posibilidad de vida en otros planetas?
Hasta hace muy poco, hasta hace unas décadas, podríamos pensar que era improbable, si no imposible, que existiese una vida diferente a la nuestra, a la que existe aquí en el planeta Tierra. Conforme se han ido descubriendo cada vez más planetas fuera del sistema solar, centenares y centenares de ellos, y somos capaces de entender que aproximadamente, prácticamente en todas las estrellas que conocemos puede haber algún sistema planetario que lo circunda, aumenta las probabilidades de que uno de esos planetas sea parecido al nuestro, ¿no? De manera que la corriente científica ahora más aplaudida es que lo más probable es que pueda haber habido condiciones para albergar vida en otros planetas aparte de la Tierra. Pero que haya condiciones para albergar vida está muy lejos de pensar que esa vida se ha producido, que esa vida se ha desarrollado, que esa vida siga existiendo hoy en día, que esa vida genera de una civilización suficientemente inteligente como para viajar a la Tierra y que ese viaje ha dado como resultado un contacto visible con nosotros. Son muchos pasos los que hay que dar, desde abrir la posibilidad de que exista vida, posiblemente bacteriana, microscópica, en otros planetas, y creer que esa vida se ha convertido en marcianitos que nos visitan.
Bueno, hasta tal punto que en España, según un estudio de la Fundación BBVA, el 30% de los españoles cree que precisamente eso, los extraterrestres, nos han visitado, han llegado a la Tierra. Me parece un porcentaje considerable.
Es muy alto y posiblemente por eso, porque mezclamos, lógicamente, es muy lógico hacer esta mezcla, ¿no? Uno piensa en vida extraterrestre y lo primero que le viene a la cabeza es individuo extraterrestre, marcianito para entendernos, ¿no? con los ojos grandes
y con las
orejas puntiagudas y las antenas. Y por eso se pueden producir estos datos tan grandes de gente que piensa que hay vida extraterrestre que nos ha contactado. Si preguntásemos más específicamente, ¿usted cree que existe alguna probabilidad de que en algún planeta haya surgido la vida? Todos pensaríamos, ¿cómo? Por estadística es muy normal que eso haya ocurrido. Ahora, ¿usted cree que esa vida ha venido, ha pisado la Tierra y nos ha dejado una huella? Ya esa pregunta es más concreta y muchos pensarían, incluso de este 70%, que eso no, que eso es más improbable, ¿no?
Oye, pero hablábamos hace un momento de Obama, expresidente de los Estados Unidos. Reconoce, escuchábamos la entrevista, que los extraterrestres son reales, pero matiza que no los ha visto. Pero hay otro expresidente que sí dijo, Jimmy Carter, que los había visto.
Reconoció que haberlos visto en un viaje, en el avión, y relató incluso pues, la experiencia que había tenido de observar unas luces extrañas, como un comportamiento pues que no era fácilmente explicable. Claro, cuando una persona de autoridad, un presidente de Estados Unidos o un astronauta, que también hay casos de astronautas que han relatado pues visiones de luces que no han podido explicar, pilotos de líneas aéreas, gente que a las que atribuimos cierto conocimiento, ¿no?, de lo que pasa en el cielo, cierto conocimiento de la ingeniería aerodinámica, de la tecnología espacial o naval, eso le dota algo más de credibilidad al testimonio, pero no le confiere más razón. Al final, todos podemos ver cosas en el cielo que son desconocidas. De hecho, ese ovni, objeto volador no identificado, no es otra cosa que hemos visto algo en el cielo que no hemos podido identificar. No necesariamente tiene que ser algo que procede de una civilización extraterrestre.
¿Tú has visto alguna vez un ovni? ¿Algún objeto no identificado que has dicho, esto qué es lo que es?
No, pues he de reconocer que no he tenido esa suerte, pues posiblemente porque, bueno, cuando uno ve un bólido, por ejemplo, esos restos de un asteroide o de un meteorito que caen en la atmósfera y que producen una fulguración especial, si más o menos sabes de qué va el tema, enseguida te das cuenta de lo que es y no le ascribes una mitología más allá de lo que es un fenómeno científico natural. No he tenido la suerte, me encantaría. De hecho, me encantaría poder la noticia de que un extraterrestre ha llegado a la Tierra y que ha contactado con nosotros, primero en COPE siempre, pero no he tenido esa suerte.
Que ha contactado contigo, directamente.
Que me llame al teléfono. Ahora dejo mi teléfono y que me llame.
Bueno, durante los años 60 y 70 se hablaba de una verdadera avalancha de platillos volantes con avistamientos casi diarios.
Era un aparato raro.
No habíamos visto nunca nada parecido. Era evidente su superioridad.
Una cosa extraña, con luces rojas, y era una luz muy potente, muy grande.
Era redonda y con muchas lucecitas.
Una nave nodriza, de forma que había dicho de trompo.
Se vio desde Palencia, Segovia.
Qué misterio, ¿eh? Todas estas luces que veía muchísima gente, especialmente en esta década de los 60 y los 70. El cine también hizo mucho. Tenemos ahí la película de Encuentros en la claro. Tercera fase y otras cuantas, ¿no?, que giraban en torno a este tema. Los ovnis, el avistamiento de ovnis. ¿A qué crees que se debe este cambio en la frecuencia de los avistamientos? Porque eso fue muy frecuente entonces y ahora parece que ya no los vemos tanto.
Está muy estudiado sociológicamente que hay ciclos, ¿no?, en casi todas las creencias, en fenómenos no explicados, en fenómenos paranormales, hay ciclos de subida y de bajada, ¿no?, que tienen mucho que ver con la cultura popular. Por ejemplo, con la presencia, tú lo has dicho, de películas que hablan de este tema. Y surge la ovnimanía o la dinomanía después de Parque Jurásico. No todo el mundo hablamos de lo mismo. Con libros, con literatura, que está generando este impacto en la cultura popular. Y también con la propia geopolítica. Hay momentos muy críticos, media de la Guerra Fría, donde evidentemente las informaciones militares de los dos bloques, soviético y estadounidense, están mucho más protegidas, donde hay muchísima más información al respecto de utilización de armas nucleares, utilización de tecnologías secretas para atacar un frente al otro, y como además la información está mucho más controlada, también surge mucha más probabilidad de que aparezcan este tipo de avistamientos, que no son otra cosa que una consecuencia de estar, bueno, sugestionado a mirar el cielo con otros ojos.
Efectivamente, tiene mucho también de sugestión, claro. ¿No? Hay gente predispuesta a ver ovnis que seguramente a cualquier lucecita que vea en el cielo dirá, eso es un ovni. Y esto el es más incrédulo seguramente buscará otra explicación.
Y esto es lo más interesante de estos fenómenos, y por eso a mí me gusta mucho estudiarlos, y además los respeto mucho, porque sé que también hay ciertos divulgadores científicos que lo toman como, pues, que desmerecen a la gente que cree en estas cosas. No, no, todo lo contrario. Son fenómenos de nuestra cultura, son fenómenos de nuestro tiempo. Nos ayuda mucho a entender nuestra mente, cómo nos sugestiona la visión de algunas cosas y cómo nuestras creencias en estas cosas también se van componiendo, ¿no? Así que me parece muy interesante estudiarlos y, por supuesto, nunca descartando la probabilidad de que alguno de estos nos explique algo sobre el entorno que nos rodea.
Si te parece, Jorge, vamos a repasar tres de los casos más comentados de la historia de la ufología aquí en España. Empezamos con el caso del aeropuerto de Manises. Año 1979 es el caso posiblemente más relevante de la ufología en nuestro país. Un avión de Iberia con 109 pasajeros sobrevolando Valencia detecta unas luces extrañas y reporta maniobras de un objeto desconocido.
Aero 97, dígame.
Confirma usted, tenemos algún tráfico próximo a nosotros a nuestra izquierda, aproximadamente unas 4 o 5 millas.
297, en negativo, no hay tráfico notificado.
Tenemos dos señales de luces rojas, como unas 3 millas a las 10 de nuestra posición.
La situación se volvió tan extrema y el riesgo de colisión fue tan real que el comandante tomó la decisión de realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto militar de Manises, algo único en la historia de España. ¿Qué sabemos, Jorge, de este incidente y cómo se explica, cómo lo explican los expertos?
Lo importante de estos incidentes es que incluso si hubiese una explicación técnica, que no en todos los casos se consigue, aún así no se cierra el misterio, no se cierra la duda sobre lo que pudo ocurrir, ¿no? En este caso tenemos un registro desde el ejército de español, desde el ejército del aire. Tenemos unas conversaciones entre el piloto y la torre de control que son, como hemos sabido, muy exhaustivas, muy precisas. Tenemos una persona muy autorizada para ver el cielo, que no se sorprende por cosas que ocurren. Un piloto no se sorprende porque vea un globo sonda, por ejemplo, o que vea un aparato de instrumentación científica volando a su alrededor, lo sabe identificar. Tenemos una acción muy concreta, volver al aeropuerto, una acción grave que no se suele tomar en la aviación comercial a la ligera. De manera que algo raro ocurrió. El origen de eso, algo raro que ocurrió, pues ya dependerá de las interpretaciones que cada uno quiera darle. Pero está más claro que si la palabra OVNI, objeto volador no identificado, tiene sentido, es en un caso como este de Manises del 79.
Vamos con otro, con uno de los casos más documentados. Ocurrió en las Islas Canarias, donde la noche del 22 de junio de 1976, numerosos testigos vieron objetos luminosos sobre el archipiélago y se recogieron informes policiales y militares.
El testigo directo fue el médico Paco Julio, que es el que dice que ve la bola aquí posada en esta zona, en medio de un campo de cebolla, e incluso le parece ver dos seres no humanos, pero muy parecidos, altos, grandes, de 2-3 metros, dentro de una bola de cristal con unos tubos, unas consolas y demás.
Un médico dijo haber visto una esfera luminosa con dos ocupantes en su interior y los describió, como estábamos escuchando, los dibujó también. El episodio está recogido en los expedientes del ejército. Jorge, ¿qué hace de este caso que sea especialmente llamativo?
A mí hay dos cosas que me llaman la atención de este caso, que además sirve mucho para estudiar también la antropología del fenómeno ufológico, ¿no? Uno es que lo viese un médico y que un médico reporte una figura humana. Es muy improbable, yo creo que ningún científico nos va a dar la certeza de que si existiese vida extraterrestre tuviese nuestra forma. O sea, la adscripción de una figura humana a un fenómeno extraterrestre es puramente cultural. Cuando pensamos en vida, pensamos en ojos, en manos, y luego lo podemos distorsionar más o menos, ¿no? De manera que aquí tenemos una de las razones por las cuales esta mitología es tan importante, es tan impactante, porque todos los que reportan haber visto este tipo de personalidades, pues muchos de ellos le ponen forma humana. Lo otro es que se vio en diferentes lugares, en diferentes zonas de la misma región, fue recogido por la prensa local. Es decir, aquí tenemos múltiples testigos. No podemos estar hablando de una alucinación colectiva, obviamente. Pero también es verdad que es muy interesante, y muchos psicólogos han estudiado esto, como cuando un fenómeno que tú ves está avalado por otras personas que han visto algo parecido, imaginemos que es algo parecido, es algo tan sencillo como un globo sonda, ¿eh? No tiene por qué ser un extraterrestre, refuerzas tu creencia en ese fenómeno y va agrandando la excepcionalidad de ese fenómeno, y los relatos de unos se van superponiendo sobre los otros y los van decorando cada vez más,
se
y
van sobrealimentando.
Un pedazo de ovni. Claro.
Y un caso más, el incidente en la base de Talavera la Real. En 1976, un grupo de soldados se encontraba de guardia en la base pacense y percibieron extraños sonidos y luces a poquitos metros.
Hubo un remolino de aire espantoso que nos arrastraba a todos, y cuando aquello cesó, vimos una figura de 2,90 metros aproximadamente de altura, con la cual yo me quedé petrificado. Despedía una luz fosforescente verde de todo el traje, menos en la cabeza, que era una bola de cristal negra. No se veía lo que había dentro. Estaba suspendido en el aire sobre unos 50 centímetros.
Es curioso porque aquí también la figura dice una figura de 2 o 3 metros, ¿no? Que es lo que decía también el médico en el caso anterior de las Islas Canarias. Coinciden en el año. A lo mejor un relato también te está condicionando, ¿no? Claro. Cuando hay un caso anterior te está condicionando también al tuyo. Pero lo que vieron en este caso de Talavera la Real se convirtió en un caso recientemente desclasificado por el Ministerio de Defensa y les marcaría de por vida. ¿Cómo se analiza este caso hoy desde la perspectiva científica? ¿Y qué conclusiones podemos sacar?
Pues mira, yo aprovecho siempre que me preguntan por este caso para demostrar con él que estos fenómenos, cuando tienen ciertos visos de excepcionalidad, no voy a decir de credibilidad, porque luego eso hay que demostrarlo, terminan generando informes oficiales. Es decir, esta teoría de que existe una conspiración del silencio y que el ejército se niega a investigarlo y que hay una especie de conspiración de gobiernos mundiales para ocultar la información, no es así. O sea, al final, este caso derivó en un informe elevado por el Ministerio de Defensa, una serie de investigaciones con testigos y, por supuesto, dentro de las cautelas y el secreto que mucha de la información militar, no en este caso, en otros muchos, debe llevarse. Por lo tanto, tenemos un caso que genera mucha expectativa y que también provoca una investigación oficial, como en la mayoría de los casos ocurre.
Barack Obama ha reavivado un debate histórico. Los extraterrestres podrían existir, pero él luego tuvo que matizar, no los ha visto. ¿Qué impacto crees que tienen declaraciones como la de Obama sobre la percepción pública de la vida extraterrestre? ¿Ayudan a divulgar ciencia o más bien alimentan mitos?
Pues puede que las dos cosas, pero ninguna de las dos me parece mal. Yo soy muy optimista en estas cosas e insisto, yo siempre he sido muy respetuoso con las personas que avalan la creencia en estos fenómenos. Yo no creo que hayamos tenido la suerte de que un extraterrestre nos visite la Tierra. No nos han dejado ni siquiera un tornillo, y a mala suerte. Si han venido cientos y cientos de naves espaciales, a ninguna se le ha caído un pequeño tornillo para que podamos investigar. No tenemos un museo de muestras de extraterrestres. Si una civilización viene desde lejísimos y se hace el esfuerzo y la inversión económica en venir, no nos deja una constancia más directa de que existen. No sé, no nos ataca, no nos da un conocimiento científico desconocido. No han dejado ni una sola muestra. Es difícil de creer. Pero aún así, creo que todo esto nos ayuda a conocer mejor nuestro entorno. Hablar de vida extraterrestre, hablar de otros planetas, hablar de la mente humana, hablar de las ilusiones ópticas, hablar de cómo las creencias a veces se van alimentando sin base científica. Y eso me parece positivo, así que yo bienvenido a la ufología, bienvenido a los ovnis, bienvenido Barack Obama y bienvenido a un extraterrestre cuando venga.
Bueno, cuando venga que contacten con Jorge Alcalde. Conmigo no, que a mí estas cosas me dan un poquito de yuyu. Mucho mejor con nuestro divulgador científico, que estará encantado de conocerles personalmente y de hacerles la entrevista. Jorge Alcalde, como siempre, un placer.
Pasa muy buena tarde.
Igualmente. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our mind. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children lose it, let the children lose it.
a Pilar García Muñiz.
Busca La Tarde COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607-150602.
En el mes de San Valentín hay decisiones que se sienten hoy y se agradecen toda la vida. Por eso en Preventiva, si contratas ahora uno de nuestros seguros, te llevas un regalo que brilla para siempre, un diamante. Aprovechalo ahora. Llama al 920 3010, acércate a una de nuestras oficinas o entra en preventiva.com. Preventiva Seguros, 80 años siendo expertos en vivir.
Smart Days, últimos 3 días con un 20% de descuento y financiación 100% en electrónica.
LG, Asus, Google, Realme, Huawei y más marcas.
Y nuestras tecnoventajas.
Hasta el miércoles 18 de febrero. Solo con tarjeta El Corte Inglés por compras superiores a 200 euros hasta en 12 meses.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Soy Aida, de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir tu cita directamente en Carglass, por teléfono o en nuestra web. Así de fácil. Además, te ayudamos con los papeles del seguro.
Carglass cambia, Carglass repara.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalar una alarma en mi casa del pueblo.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, quiero protegerla sobre todo cuando la dejamos vacía.
Entiendo. Si lo desea, hoy mismo podemos enviar a nuestro técnico.
Sí, sí, cuanto antes. Además, he visto que podéis avisar cuando hay cortes de luz en la vivienda, ¿no?
Correcto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eres una empresa que vende productos envasados? Con Envalora cumplirás la nueva legislación de envases industriales y comerciales fácilmente. Somos el sistema autorizado con más de 2.900 empresas adheridas que impulsa la reutilización y el reciclado. Envalora, garantía legal y compromiso ambiental.
Seguro que te suena. Alguien se descarga un archivo que no debería y cunde el pánico en la oficina.
¿Por qué abriste el enlace? ¿Ahora qué hacemos?
Espera, hay una mejor solución. Con tu gestor tecnológico de Telefónica Empresas tendrás un equipo de expertos y además las mejores soluciones de ciberseguridad por solo 12,50 euros al mes por usuario. Llama al 1489 o entra en telefonicaempresas.es.
Pero mamá, ¿has vuelto a tocar el piano?
Sí, desde que uso los guantes para artrosis Fisioprim ya no me duelen las manos y puedo mover los dedos sin dolor.
Los guantes Fisioprim, basados en la tecnología FIR de infrarrojos lejanos, ayudan a aliviar el dolor de la artrosis. Pídelos en tu farmacia u ortopedia de confianza. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Guantes Fisioprim cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
Pues acaban de encontrar, creo que en un cometa, azúcares y glucosa y cosas muy importantes para los ladrillos de la vida.
Ya sí, efectivamente, la mayoría de las moléculas necesarias para la vida existe y se forma también en el espacio.
No te pierdas a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6. Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Pues con Jorge Alcalde, que es nuestro divulgador científico, aquí en La Tarde de COPE hemos hablado de extraterrestres, que es el tema que también estamos abordando con nuestros oyentes. Si han visto en alguna ocasión algo extraño en el cielo, se han dicho, ¡uy! Que por ahí viene un ovni. ¿Eh, Rosa?
Yo sí que sí, ¿eh? Y tenemos muchos avistamientos, además, de todo tipo de colores. En este caso, las lucecitas son azules.
Buenas tardes a la gente. Vamos a ver, esto me pasó ahora unos 10 años. Iba yo conduciendo, mi hijo detrás, y me dice, papá, mira ese helicóptero a qué leche va. Y era verdad, 3 puntos azules a lo lejos, iban rápido, y yo intentando buscar una explicación. Esto tiene que ser un avión, tiene que ser un no sé qué, y según le estoy explicando, los 3 puntos que separan el seco. Por la luz estuvo como 35 minutos para. Y yo con mi hijo viendo la luz esa, y de repente eso saltó como un rayo, a una velocidad increíble. El día ese yo me quedé patidifuso.
A ver cómo le explicas esto al niño.
Si es ya
que
te
no,
digo.
No tiene explicación, es lo que tiene mirar al cielo, que surgen muchas incógnitas.
Buenas tardes, gente. Pues a mí me ha pasado ya dos veces que estando durante la noche en campo abierto, y creo que bastante gente lo ha visto ya, ver como una especie de conjunto de estrellas, puntos en el cielo, que se mueven de forma coordinada. Quizás son satélites, los de Starlink, vete tú a saber, pero se mueven muy rápido y lo he visto ya dos o tres veces, así que pues ahí queda la incógnita.
Claro, posiblemente sean satélites. Pues sí,
puede ser lo de Starlink, que se ven.
Sí, hay muchos oyentes además que nos lo habéis comentado esta tarde y también hay mucho fan de este fenómeno que se ha quedado con las ganas de ver ovnis.
A mediados de los años 70... con 15 añitos, nos dio por irnos durante varios veranos seguidos, noche tras noche, al campo que rodeaba nuestro pueblo, para ver si veíamos alguna luz, algún ovni, algo raro que llevarnos a nuestras mentes. No vimos absolutamente nada. Estuvimos pues tres veranos seguidos, 76, 77 y 78. Y desgraciadamente no vimos nada. Yo la verdad es que no. Me cuesta creer en que haya algo por ahí, por esos cielos y esas galaxias. Un saludo, gente.
Bueno, más allá de la explicación final, lo interesante también es cómo interpretamos lo que vemos.
Hola, gente. Pues mira, lo voy a poner en contexto. Yo soy camionero y ahí en la época de un poquito antes de Navidades o así, salí por la noche, iba a dirección Madrid desde La Coruña y al llegar a la altura de Ponferrada, a una buena altura, vi una luz blanca. Y nada, que yo estaba convencidísimo de que era un ovni. Incluso llamé a un compañero para decírselo. Y al final era una estrella de Navidad que habían puesto en la montaña.
Claro, más allá de la explicación, es lo que interpretamos, ¿no? Y que esas luces...
¿Eso qué es?
Claro, ¿para qué vamos a pensar que es una cosa que han puesto? No, son ovnis directamente. Y gente que ha visto una luz roja, por ejemplo, y aún no ha encontrado la explicación.
Buenas tardes a la gente. Yo soy de un pueblo de Cuenca, lindando con Teruel. Resulta que en el horizonte del cielo vi una luz roja que hacía zigzag, pero muy rápido. Y luego hizo... Ya había despegado porque estaba en el aire, pero vamos, es como si hubiera hecho un despegue porque salió casi en horizontal, en oblicuo, pero a toda leña hasta que desapareció. Total, que me he quedado con esa imagen y yo para mí que sí que es verdad que era un ovni.
Y Alejandro de Cádiz también dice, yo para mí que también era otro ovni.
Buenas tardes, gente. A mí no me pasó. Le pasó a mi hija y a una amiga nuestra. Estando en un club social de Jerez de la Frontera, ellas juran y perjuran que vieron un platillo volante. O sea, estaban bailando y tal. Y de repente dice que vieron unas lucecitas que se puso alrededor de ella y salió zumbando. Yo siempre digo que si el planeta Tierra es una motita de polvo en el universo, es tontería pensar que si hay vida en la Tierra, ¿cómo no va a haber en otros planetas?
Cierto es, pero cómo nos gusta inventarnos películas.
Hola, buenas tardes. Íbamos por una carretera comarcal con nuestro coche hacia casa. De repente pues vimos en las tierras unas luces muy extrañas y una especie de humareda como fantasmagórica. Y algo que se movía así, parecía unos brazos extraños, un ser ahí raro. Entonces mi padre paró el coche para ver lo que pasaba, pero nos dejó dentro cerrados. Y al poquito regresó riéndose y bueno, que todos abajo para echar una mano, porque era un amigo que era cazador, que le había hecho un quiebro a un conejo y se había tirado a por él, por las tierras, a seguirlo. Y ese humo pues era la polvareda que había levantado, a que el ser era él, y nosotros nos montamos toda esa película que resultó muy graciosa.
Pues claro,
madre mía.
Nos encanta inventarnos estas cosas.
Es que
cosas.
Nos encanta lo de montarnos la película y decir, sí. Esto no puede ser.
Esto es un
fenómeno paranormal. Esto es un ovni por lo menos, y ahora ya verás cómo vienen los extraterrestres.
Eso es.
En fin, que la radio continúa y el que viene ahora es Expósito con Solín.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El gobierno de Pedro Sánchez ha dejado ya demasiadas promesas incumplidas, medias verdades y mentiras en materia de vivienda, uno de los principales problemas sociales de nuestro país en este momento. Pedro Sánchez ha anunciado la construcción de 267.000 viviendas desde 2023. En 2021, Sánchez prometió la construcción de 100.000 viviendas durante su mandato. En plena campaña de las autonómicas, en 2023, subió la apuesta hasta 184.000 viviendas públicas y de alquiler asequible. Hace solo un año también prometió 15.000 casas anuales. Ahora, la última promesa ofrece otras 15.000 viviendas gracias al Fondo España.